Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Aquest dissabte és el dia que aplega més activitats durant el Carnaval de Sant Cugat. Els plats forts són el Ball de Gitanes i la Rua de Comparses. A www.cugat.cat trobareu totes les activitats d'aquesta jornada grossa del Carnaval 2024. Les obres de restauració de la coberta de llevant i de les façanes est i oest del monestir ja estan enllestides. Això permet que la coberta del conjunt monumental sigui més accessible i obre les portes a que la ciutadania ho pugui conèixer de primera mà, de manera segura. Amb els treballs finançats per l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana amb el suport de fons europeus FEDER, també s'ha exposat un espai fins ara inaccessible, la coberta romànica d'Opus Signinum, un material pràcticament inèdit en construccions d'aquest tipus. La mirada encara podria ubicar-se a l'emplaçament inicial, a tocar de l'Institut Leonardo da Vinci i fora del parc del bosc de Volpelleres. Aquesta porta s'ha obert després d'una reunió entre el govern i Protecció Civil, on l'executiu ha traslladat la petició de l'AFA de recuperar la primera ubicació, que va quedar descartada per un informe desfavorable per la proximitat a les vies de Renfe, per on passen trens de mercaderies perilloses. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat que la mateixa directora general de Protecció Civil, Marta Castellà, any s'ha compromès a demanar un informe a DIF per saber l'hora de pas dels trens de mercaderies perilloses i si coincideix amb l'horari escolar.
Es va arribar a la proposta de la mateixa direcció de la directora de Protecció Civil de Catalunya, doncs que faria una consulta a DIF per saber exactament quina és la freqüència i en quin moment passen aquests trens de mercaderies que pels quals seria arriscat fer una escola. I ens van dir que en funció d'aquest resultat, doncs faran un nou informe.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal d'abast internacional dedicat als robatoris amb força a domicilis. Se'ls atribueix una desena de robatoris a Catalunya, entre ells un a Sant Cugat, tot i que els investigadors sospiten que poden estar relacionats amb una trentena de casos. I és que els presumptes lladres cometien, segons les estimacions dels Mossos, entre un i tres robatoris al dia. Eren molt actius, tenien molta mobilitat i aprofitaven el migdia per entrar a cases unifamiliars, a les quals desactivaven l'alarma amb inhibidors de freqüència. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Abans que res, vull compartir amb vosaltres una coseta. El nostre Nil fa, ho puc dir, encara junet, fa 24 anys. Felicitats, Nil.
Moltes gràcies.
Jo me'n recordo com vam començar el Lletres en Música, que l'any tu vas fer als 18.
18,
exacte. El dia d'antena, o sigui, el dia de programa, o sigui, que després de 6 anys tornem el dissabte.
Exacte, sí.
Doncs, a la una per molts anys. Per molts anys. No me lo tengáis en cuenta, que yo a estas horas me pasa como los artistas famosos. No pueden cantar, no tienen voz.
No has calentado la voz.
Oye. ¿No ha entrado mi voz? ¿No ha entrado mi voz? Bueno, estaba yo aquí cantando, pero bueno, dejaba mucho que desear. Volvemos a tierra. Está lloviendo, por fin, está lloviendo. Lo necesitábamos, esperemos que sea mucho. No, dice Pep que no, que ahora no. Bueno, nos ha llovido hace un ratito, tampoco Pep. No, a ver, Está lloviendo desde ayer.
Ni cuatro gotas, dos gotas, como mucho ha llovido aquí.
No, anoche llovió bastante. Yo llegué a casa, veníamos de la ABC Negra, que, bueno, me imagino que la semana que viene tendremos aquí a Charo, o al menos ya la llamaremos para que nos explique todo lo que ha sido la ABC Negra, que ha sido una maravilla de público, sobre todo de público, de asistencia y de autores. ¿Qué tal tiempo hace por Madrid? Tenemos una invitada de Madrid hoy. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Mari Carmen. Pues, solazo.
¿Hace sol?
Sí, aquí hace sol.
Bueno, pues aquí
ha llovido, ¿eh? Ayer llovía.
Sí, no, aquí tenemos un día muy gris. Es que somos como un... Nosotros cuando empezamos es como un ascensor esto. Para romper el hielo hablamos siempre del tiempo. Y luego ya pues hablamos de literatura, que es lo que toca, con música, con todo. Tenemos hoy, le digo a los oyentes que nos están escuchando, habéis oído esta voz tan dulce, es de Ana Elena Rivera. Una obetense que vive en Madrid. Por eso le he preguntado qué tal tiempo hace por ahí, por Madrid. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresa. Lo que pasa es que últimamente nosotros la conocemos y nos está encantando y nos estamos enamorando de ella por la escritura. Teníamos una trilogía, en el 2019 empezaste a editar, que no a escribir, ¿no? Porque lo que le preguntamos siempre a todos los autores es cuándo empezaron a escribir y siempre nos dice lo mismo. Yo escribo desde que tengo uso de razón. La trilogía de Gracia San Sebastián, que es negra o policíaca, cuando menos policíaca, ¿no? O negra. Lo que callan los muertos. El año siguiente, esta tuvo el premio Torrente Ballester. El año siguiente tenemos Un asesino en tu sombra y el año 2021 Los muertos no saben nadar. Hace un par de años cambiaste el registro y nos ofreciste un libro estupendo, Las herederas de la Singer, y has seguido por el mismo camino. Acabas de publicar La niña del sombrero azul, que, como te comenté el otro día, a mí me ha encantado. Me ha encantado porque es un libro de narrativa. Nos haces una historia completa de todo el siglo XX, de mano o de boca de varios personajes, sobre todo personajes femeninos, y cómo viven todos estos momentos de... Bueno, que nos recuerdan. A mí, yo estaba leyendo y había un momento que me recordaba esto. Si lo tuviéramos que comparar con algo televisivo, sería como un Cuéntame, pero en novela, ¿no?
Bueno, pues puede ser, sí, efectivamente, por el repaso por la época, ¿no? Y por la cotidianeidad de las cosas que se cuentan, que todo el mundo se puede sentir, pues puede identificar a su familia, a sus padres, a ellos mismos de niños. Efectivamente.
Ajá. Eso es lo que me estaba sucediendo a mí, que yo estaba leyendo y me pasaba... Por eso te decía lo de Cuéntame, porque yo cuando veía los episodios de Cuéntame, sobre todo los del principio, que estaban muy bien documentados, yo veía pues eso, veía en la cocina aquellas latas del Colacao, veía la televisión, veía las televisiones que ponían, veía los estampados del sofá, y me recordaba tanto mi infancia que me estaba sucediendo con el libro. Según iba leyendo, reconocía mucho... No, al principio, claro, evidentemente, porque empiezas en el año 2019. No al principio, pero luego...
Empiezo en
1912, sí. 12 era. Ah, yo tenía apuntado...
1912, sí.
Perdona, sí, es verdad. 1912, sí, es cierto. Y, bueno, claro, es quizás esos momentos yo no lo recordaba, pero sí recordaba todo lo que me habían contado a mí, pues mi madre y mi abuela, y todo lo que explicabas pues me venía a la cabeza, ¿no? Explícanos un poquito, ya no solamente con el libro anterior, ¿por qué cambias ese registro? ¿Qué es lo que te llama de este tipo de literatura o qué te gusta a ti explicar en este tipo de narrativa?
Bueno, pues yo empecé escribiendo novela policíaca porque yo soy una gran lectora de novelas policíacas y no solamente, no es mi único género, pero sí que es verdad que fue con lo que yo empecé a leer. Yo empecé a leer muy, muy, muy pequeña y tengo una cosa, parece ser, ahora se llama hiperlexia, que son los niños que empiezan a leer solos y a una edad muy temprana. Uh-huh. Y lo primero que leí después de los tebeos, claro, empecé pues con los mortadelos y estas cosas, fue Agatha Christie, pero simplemente porque había una colección gigantesca en mi casa. Entonces era lo que había, pues fue lo que leí. Y siempre tuve la cosa de, bueno, para mí Agatha Christie era como lo más de lo más de lo más. Y las cosas que pasan, ¿no? Cuando son los primeros contactos que tienes en la infancia. Y siempre tuve la idea de que el día que empezara a escribir, porque yo siempre tuve la idea de escribir, aunque no siempre escribí, pues que iba a intentar emular a Agatha Christie, ¿no? Y yo creo que ni siquiera lo pensé, por eso empecé a escribir policiaca. Pero es verdad que yo tenía un propósito a la hora de escribir, quería contar un mensaje, ¿no? Y el mensaje era precisamente contar la historia social de estas mujeres que yo no encontraba en ningún libro y que en cambio a mí me encantaba escuchar sus historias en el taller de costura de mi tía, ¿no? Donde se juntaban un montón de mujeres. Pero yo pensaba, ¿le va a interesar a alguien? ¿Le va a interesar a alguien estas historias que yo recuerdo de niña? Historias familiares, historias un poco de abuela cebolleta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empecé con la policíaca hasta que llegó un momento que es que me quemaba. O sea, me quemaba dentro y fue lo de, mira, voy a contarlo, vamos a arriesgar. Si al final yo en 2016 dejé un trabajo de directiva en una multinacional para dedicarme a escribir, es quien dijo miedo, me va a dar miedo cambiar de género. Y bueno, está claro que no tenía que darme miedo, ¿no? Porque la acogida entre los lectores ha sido maravillosa.
Yo te iba a preguntar, ¿ha habido una máquina de coser en tu vida? Te lo iba a decir.
¡Hombre!
Porque claro, dejas Las herederas de la Singer y te metes en La niña del sombrero azul, que no, bueno, pues así por el título no deduces nada, pero ves que desde el primer momento la Singer ocupa ahí un lugar privilegiado en encima de una tarima durante toda la novela, hasta el final, y tiene mucha importancia. No llega a ser un personaje, pero sí es una herramienta dentro de lo que tú quieres explicarnos, ¿no? Toda la vida entera a través de una Singer.
Efectivamente, a la protagonista, en cuanto encuentra la máquina de coser, al final es lo que le hace, ¿no? Poder sobrevivir, poder ganarse la vida, como le pasaba a tantas mujeres entonces, porque en realidad ellas tenían copado el acceso al mercado laboral, no podían ejercitar muchos trabajos, ¿no? No podían dedicarse a lo que ellas quisieran, ni muchísimo menos. Entonces muchas se dedicaron a la costura. La costura y las Singer y las alfas sacaron adelante a muchas familias, porque era un trabajo que al final se hacía desde el hogar, entonces que era el lugar que estaba reservado para ellas, ¿no? Uh-huh. Y parecía que, bueno, pues que la mujer trabajara dentro de casa, eso estaba bien, ¿no? Por eso tantas y tantas fueron costureras. Uh-huh. Y por eso Manuela, la protagonista, también se dedica a coser, que es lo mismo que le pasa en cierto sentido, ¿no? A la protagonista de Las herederas de la Singer. Y sí, claro que hay una Singer en mi vida, ¿no? De hecho, en mi vida ha habido muchas máquinas de coser ligadas a mis recuerdos, pero es verdad que la Singer es muy especial. Lo primero porque la tengo yo. Lo segundo porque fue la primera máquina de coser con la que yo tuve contacto, ¿no? Yo los primeros recuerdos que tengo son en el taller de costura de mi tía. Y hay dos cosas que yo tengo grabadas antes de empezar a recordar pues las conversaciones que había ahí entre las mujeres, ¿no? Que es en lo que está basado este libro. Y esas dos cosas, por un lado, el sonido este tan típico de la máquina de coser, del pedal.
Sí, que se hacía con pedales, entonces, tacatá,
sí, sí, tacatá, ese traqueteo. Sí, sí. Y luego el olor al café. el olor a café porque mi tierra muy cafetera y siempre y hacía café de puchero, ¿no? Hacía el café pues eso en una cacerola, lo colaba con una manga, además molía el café en el molinillo, ese sí era eléctrico, aunque tenía del antiguo, ella lo molía en el eléctrico y con una cucharadita de achicoria por cada cacerola que hacía, era una cacerola bien grande, de esas que eran como de porcelana granate, que si les dabas se estachaban. Y son los dos recuerdos, fíjate, antes de recordar nada más concreto, lo primero que me viene a mí a la memoria es ese olor y ese sonido. Bueno, y por supuesto, la imagen del lugar, ¿no? Y después ya es cuando empiezan a aparecer pues estas conversaciones, estas historias de mujeres que se contaban allí y que están reflejadas en La niña del sombrero azul.
Fíjate que estaba yo confirmando, digo, pues esta chica es más joven que yo. No tanto como pareces, porque en las fotos pareces una chavalita. Tienes
no,
pero bueno, es mucho más joven que yo. Pero es que recordando todo eso que estás contando, me estás uniendo a tus recuerdos, porque todo eso que estás explicando a mí me está transportando también a mi infancia. Mira, y Pep, que está aquí, está diciendo que sí, porque también en tu casa debería tener tu madre.
Sí, no, yo incluso recuerdo el molinillo, el manual, ese que tenía un cajoncito donde iba a parar.
Sí, una cosita arriba tenía como un trocito, como una especie de cúpula que se abría, se metía por ahí los granitos y se caían todos abajo.
Yo estaba, la estaba escuchando y estaba como viajando en un DeLorean.
DeLorean, sí. Pues sí, es lo que yo te decía con lo que me estaba pasando en este libro. Como pasas por todo el siglo XX, todas las etapas, desde 1912 que nace Manuela hasta, bueno, final de siglo, que acaba la novela, pasas por todos los momentos sociales y los momentos culturales que hemos vivido, de cerca, de lejos, de referencias de nuestras madres, de nuestras abuelas, aparte de otros temas que también tocamos ahora, hablaremos de ellos, pero es que todos podemos tener un momento en la novela, o muchos, donde nos sentimos identificados. Yo, en mi infancia, yo que soy de los 60, hay muchas cosas de las que explicas allí las he vivido. Esas restricciones de las mujeres que empezaban a acceder al trabajo, pero muy a cuentagotas, que no tenían esa libertad para tener una cuenta corriente, que no tenían libertad para tener para acceder a los estudios sin permiso del padre o el marido, para no tener un pasaporte. Todo eso yo lo he vivido en una posguerra, pero lo he vivido de una manera muy light, porque claro, éramos niños y nos quitaban todas las espinas que podían encontrar en el camino. Pero más tarde a mí me ha dado mucho que pensar lo que vivían nuestras madres y abuelas a lo que podemos haber ganado nosotras, ¿no?
Claro, efectivamente, de eso va. Yo lo que recuerdo es que con mis ojos de niña, las cosas que contaban a mí me parecían, algunas me parecían horribles y otras simplemente no las entendía. O sea, yo me acuerdo que mi madre pues siempre tuvo ahí el pesar de que ella quería haber sido enfermera, ¿no? Y parece ser que además justo, bueno, pues abrieron allí en Asturias, donde estaba ella, en un año, en un momento determinado se ve que se necesitaban enfermeras y en un año pues se sacaban el título. Y ella quiso apuntarse y parece ser que lloró y pidió en su casa apuntarse. Y mi abuelo no la dejó, y no es porque mi abuelo fuera un malvado ni nada por el estilo. No la dejó porque consideraba una vergüenza que sus hijas trabajaran. Era como si yo no os pudiera mantener, ¿no? Entonces, bueno, pues así eran las cosas. Y pues, sí. Claro, yo lo que decía, pues si quería ser enfermera, ¿por qué no estudiaste enfermería? ¿No? Haberlo hecho después, que a mi madre miraba con una cara como diciendo, esta niña no entiende nada, ¿no? Y es que es verdad, no lo entendía. Tuvieron que pasar pues muchos años, ¿no? Para que yo pudiera comprender ese tipo de cosas, o el rol que, por ejemplo, mi madre, que era ama de casa, desempeñaba con mi padre. O por qué mi madre no tenía carnet de conducir, por todas esas cosas, ¿no? O por qué no había emprendido algo más, por qué se había limitado a tener ese papel cuando ella suspiraba por haber hecho otras cosas, ¿no? Y porque ese empeño de esas madres que tuvieron todas, pues, toda esa restricción, ese empeño que tenían con las hijas, con nosotras, en tienes que ir a la universidad, tienes que ser independiente, tienes que sacarte una carrera, tienes que poder mantenerte por ti mismo, ¿no? Y claro, eso lo entendí según fueron pasando los años. Esa, te he contado esto, pero bueno, y tantas otras cosas, ¿no?, reflejadas en la novela.
A mí me... Hay frases que dices que, bueno, pues que han pasado por mi vida esa sensación y no la he cogido. Y cuando la he leído he dicho, ostras, tienes razón. Los padres, por ejemplo, el papel que tenía el padre, y que tú dices en un momento algo así en la novela, algo como pasarán muchos años antes de que los padres puedan volcarse y darle un afecto a tu hijo o demostrárselo, ¿no? Porque, claro, el papel del padre no le permitía ser un padre cariñoso y un padre... era como un símbolo de debilidad, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Yo me acuerdo, yo no sé si os acordáis del chiste de Gila, que decía que su padre era el hombre del traje marrón sentado en el sillón.
Sí.
Pues es que era un poco así, ¿no? Eran pues más distantes, porque ellos se hacían respetar, y todo el cuidado de los hijos estaba a cargo de la mujer, el cuidado, pero también el cariño, ¿no?, el compartir. Y ellos eran la fuente de autoridad, y los que, por supuesto, llevaban el dinero a casa, ¿no? Que yo cuando hablan de, bueno, lo que hemos evolucionado las mujeres, ¿no? Es verdad, las mujeres hemos evolucionado muchísimo en cuanto a derechos sociales, pero también los hombres, ¿no? Qué libertad también a día de hoy, ¿no? Para un hombre poder querer a sus niños, poder cogerlos, llevarlos al parque, comérselos a besos, no sé.
Sí. Que también, poderle cambiar un pañal, darle un biberón.
Claro, y disfrutar de sus hijos, ¿no? Porque para los hombres de entonces, es verdad que no se ocupaban de ellos y no tenían las obligaciones de ocuparse de ellos, pero tampoco el placer, ¿no?, de disfrutar de sus propios hijos, ¿no? Y siempre es lo de hemos avanzado todos hemos avanzado mucho.
Hay en tu novela hay un montón de papeles femeninos que son los que te has volcado un poco más en explicar la historia a través de ellos, porque eran las mujeres eran las que más sufrían situaciones, pero en lo que es el papeles masculinos, que también hay unos cuantos, el de Juan Gregorio para mí es el que más me ha llegado, porque Juan Gregorio también se ha ido destapando de esa manera que tú dices, ha ido aprendiendo a ser permisivo, pero desde el principio es el hombre que cumple con todos los requisitos de la época en que estaban. Todo eso que estábamos explicando, de que la mujer no podía hacer, de que la mujer debía ser, de que la mujer debía aparentar, o lo que tenía que pensar, lo que tenía... Todo eso es Juan Gregorio.
Totalmente, o sea, Juan Gregorio es un tío que es un, pues de principios de siglo, que es un estricto cumplidor de las normas. Entonces conocemos a Juan Gregorio cuando está empezando a estudiar Derecho en la universidad, que es un chavalillo, ¿no? Cuando lo conocemos es el primer verano, que tiene 19 años, y como somos todos con 19 años, no es que solamente lo sea él, somos muy inflexibles a esa edad, ¿no? Lo primero porque creemos que lo sabemos todo, y luego porque nuestras opiniones son o blancas o negras. Con 18, 19 años es muy difícil tener opiniones en una escala de grises. Entonces él es un tío que se ve estudiando en la universidad, en un momento en que solamente estudian los ricos, ¿no? Y él tiene la suerte, tiene un tío canónigo en la Catedral de Oviedo, tal, y bueno, está ahí un poco con el síndrome del impostor, ¿no? De yo estoy aquí y como por encima de mis posibilidades, ¿no? Y es tremendamente inflexible, le han enseñado que las mujeres hacen esto, los hombres hacen lo otro, y es un personaje de que no se entiende por qué al principio, ¿no?, Manuela se enamora de él, porque claro, desde el punto de vista del año 2024, pues... Mm. pues cae mal. O sea, yo entiendo que cae mal, pero Juan Gregorio también es un hombre que va evolucionando con la novela y que
terminas tiempo, queriéndolo, edad, pero terminas queriéndolo, pero es verdad que al principio lo cogerías desde aquí, desde nuestro punto de vista, Ana, y vamos, lo mandaríamos, le daríamos una pata en el culo, ¿eh?
Totalmente, sí. Totalmente, pero también representa cómo eran muchos hombres entonces, porque él realmente lo único que está haciendo es ser un estricto cumplidor de las normas sociales y de las enseñanzas, de lo que le han enseñado, ¿no? Pues en una educación estricta, él ha estado interno en un colegio y bueno, pues le han enseñado unas cosas y él se las crea a pies juntillas, y es la vida y la edad y la madurez la que se va encargando de ir suavizándolo y de que él pues vaya siendo cada vez más flexible y pensando cada vez más por sí mismo, ¿no? Y teniendo su propio criterio. Uh-huh. Al final es un reflejo de lo que nos ocurre a todos.
Bueno, está rodeado de mujeres, por lo tanto tiene que ir cambiando un poco la mentalidad porque se lo van imponiendo un poco, ¿no? Pasas por todas estas épocas y nos vas explicando la sociedad del momento y al mismo tiempo nos vas introduciendo así como, porque se convive con ello, pues músicas y canciones. Y hay un momento en la novela que dices, cuando subieron al taxi que las llevaría a la estación de Atocha, en la radio sonaba una canción del momento que en su pegadizo estribillo repetía una y otra vez,
Help,
ayúdame. Esto estamos hablando de 1965. Pep, ¿qué nos dices de esta canción? Porque tú eres beatlemaníaco. Pep se sabe de los Beatles hasta cuando hicieron la comunión. No, y los regalos de comunión que le hicieron.
Solamente la hice George Harrison.
¿Ves cómo se lo sabe?
Era el único católico.
Man, ¿los otros qué eran?
Anglicanos.
Anglicanos.
Claro. Help pertenecía al quinto álbum de los Beatles, desde que en 1963, enero del 63, publicaron su primer álbum. Nos encontramos en abril del 65, publican el quinto. Además, era la segunda banda sonora, o sea, la banda sonora de la segunda película. Y es una inflexión esta canción, porque Lennon se había entrevistado con Dylan y Lennon aprendió de Dylan que tal vez debería profundizar un poquito más en las letras de sus canciones. Y Lennon no estaba atravesando un buen momento en absoluto. Y en esa canción realmente pide ayuda, porque la fama tan repentina no la supo digerir muy bien. Y aunque la canción es muy alegre, parezca muy desenfadada y todo lo que quieras, es una canción en la que realmente John Lennon está pidiendo ayuda, que por favor que alguien le mantenga con los pies en el suelo.
Uh-huh. El año que viene celebraremos 60 años de esta canción.
Sí, efectivamente.
Lo celebraremos en el Club Tortuga, entrará
sí,
en tu...
Sí, haremos un especial.
Un especial de
si
60 años.
Si Dios nos
años,
lo permite,
Beatles.
Haremos un especial Beatles del 65, sí.
Eso mismo, si nos lo permite Dios, Murphy y el que se ponga por delante.
Exacto.
Ana, vamos a escuchar la canción y volvemos.
Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Seems to vanish in-
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Pues estamos ya de vuelta. Ana, ¿que ahora escuchas Help de otra manera?
Hombre.
Pep es también un gran contador de historias. Las cuenta a través de las letras de las canciones.
Qué bonito. Son poesías al final.
Sí, letras. Claro que sí, claro que sí. Esto nos da pie a hablar de la canción del Festival de Eurovisión. No, dejémoslo para otro día.
Por Dios, no, ¿eh?
Mejor. Por favor.
Dejémoslo para otro día. A mí me han contado las malas lenguas, los mentideros, es que dice que a ti te gusta mucho andar y que en estos caminatas que haces, bueno, pues era eso, para mantenerte en forma, pues hablas de muchas cosas, de lo divino, de la vida, de literatura, de tus libros con alguien, ¿verdad?
Sí.
Y
bien informada estás.
¿A que sí? Se llama Mónica y nos va a contar qué es lo que le dices en esos viajes que haces. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
La tenemos aquí, Ana, la tenemos.
Hola.
Si hay que decir que Mónica es la que me puso en contacto contigo porque me dijo que, bueno, pues que merecía mucho la pena lo que escribías. A mí me encantaría leeros a todos, te lo prometo, descubriros por mí misma, pero me va muy bien que me vayáis diciendo porque es que no me da la vida para leer todo lo que yo quiero. Porque así, Ana, como tú has dicho al principio, que descubriste la literatura muy jovencita y con Agatha Christie, yo eso es que es lo que me pasó a mí, exactamente. Me he sentido muy identificada también. Exactamente, que por eso en mi casa tenían toda la colección de Agatha Christie y yo un día miré y dije yo, ¿qué es eso? ¿Todos esos libros? ¿Qué son? Y también así descubrí mi pasión lectora. Mónica, ¿cómo es Ana?
Pues es un amor de mujer, un amor de escritora, un amor de amiga, un amor de caminante. No puedo decir nada mejor que
es un amor.
Que estoy encantada de conocerla y de caminar con ella, porque a las dos nos gusta andar y vivimos muy, muy cerquita, vivimos a las afueras de Madrid y entonces nos damos paseos o por el pueblo en el que estamos o a veces incluso salimos al campo y caminamos por ahí y la verdad es que estamos todo el rato charlando, hablando de diferentes temas y es un placer conversar con Ana siempre.
Creo que le cae bien.
Pep, aparte de saber, de contar historias,
es
muy perspicaz, sí. Parecía tonto cuando lo cambiamos por el botijo, pero no. Tiene mucha chispa. Tiene mucha chispa. Pues lo que decía, es muy bueno descubrir autoras como Ana, yo esta semana me lo he pasado genial leyendo la novela. Mónica, me has dicho que estás en ella también, ¿verdad?
Sí, 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 el otro día tuve la suerte de que Ana en nuestro paseo llegara y me dijera, toma, tengo un regalo para ti. Y me regaló la niña del sombrero azul y enseguida empecé y ya me he enganchado como una loca. Y Ana, tengo que decirte que, mira, me tienes enganchada. Yo no sé cómo lo haces, pero creas una ambientación y una atmósfera tan increíbles que hace que los lectores nos adentremos en la historia y no podamos salir, estamos dentro con los personajes. La narrativa es maravillosa, hay una esencia en tus palabras y en tu manera de escribir que de verdad que es increíble. Transmites emociones sin parar y todas estas emociones construyen un apego con los personajes que hace que nos sintamos tan unidos a ellos que cuando cerramos el libro siguen a nuestro lado. Así que enhorabuena, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias. Y no me habías dicho ni siquiera que habías empezado. ¡Qué alegrón!
Pues a mí me parece que lo que le has hecho pues ha sido una faena, porque dice, cuando nos vimos me llevó el libro. El libro no es ligerito, es un libro gordito.
No, pero vivimos muy cerca, entonces ella vino a mi puerta.
Lo dejaste. No te lo hizo llevar en la caminata como aquel que dice, ahora voy a hacer ejercicio con pesas, ¿no?
Sin lastre.
No, yo tengo que decirte que todo lo que ha dicho Mónica lo suscribo, porque yo empecé, el sábado tengo el programa, siempre termino, no quiero leer nada entre medio antes del programa para que no se me vaya toda la historia y tal, y lo empecé el sábado por la tarde y el jueves ya le estaba diciendo a Ana, me lo he acabado. Eso con el hándicap de que esta semana ha sido la BC Negra aquí y cada tarde venía a casa, llegaba, o sea, me pasaba la tarde en la BC Negra, ¿no? Y quiero decir que ha sido rato que tenía pum, 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 porque te metes en la historia, sí, es cierto. Mónica, estábamos hablando con Ana antes de la canción de los personajes. Hemos hablado del personaje masculino, pero hay unos personajes femeninos desde el principio de la novela. ¿Qué te parece, Manuela, en lo que llevas leído?
Pues en lo que llevo leído me encanta Manuela y me encanta Alexandra. Pero es que no sé con cuál de las dos me quedo. De momento no sé con cuál de las dos. Tienen vidas completamente distintas hasta que se encuentran. Y luego a partir de ahí es que todavía no he avanzado demasiado, pero de momento ya están muy unidas y todo gracias a que una tapa un secreto de otra, o sea que esas cosas siempre unen mucho, como lo de que justo me lo decía el otro día Ana, lo de un verdadero amigo es el que te ayuda a esconder un cadáver, pues o sea que un verdadero amigo es el que te oculta un secreto.
El verdadero amigo es el que es un peligro porque sabe muchas cosas de ti y que a veces no es bueno que sepan tanto de ti. A mí me parece que Alexandra y Manuela llevan unas vidas unidas, pero en todo momento son diferentes las dos. Las dos pasan, eso sí, por muchas vicisitudes, pero no en los mismos momentos y no desde el mismo nivel. ¿No te parece, Ana? Desde diferentes estatus, ¿no?, que tienen cada una. Lo pasan mal, pero desde diferentes lugares en esta sociedad.
Claro, es que ellas, cada una tiene su vida, cada una tiene unas circunstancias totalmente diferentes. Ahí está la amistad. Bueno, eso y que no se parecen en nada entre ellas dos. Supongo que esa es la gracia, ¿no? Que son complementarias, que cada una le da a la otra lo que la otra no tiene, ¿no? Que ahí es donde están esas relaciones que realmente son tan intensas, ¿no? Porque no es que opinamos de todo igual, es que lo vivimos todo juntas, no, al contrario, es esa confianza el que te aporta lo que tú no tienes. Y efectivamente, pues ellas tienen vidas, sus propias vidas, las vidas separadas, pero siempre se tienen la una a la otra para tener otro punto de vista, otro apoyo, ¿no? Cuando lo están pasando mal, eso a lo que aferrarse, Entonces, bueno, va, cuando una está fuerte, la otra igual está mal y al revés, ¿no? Y esa es la gracia de esa amistad, eso es lo que la hace tan fuerte, tan fuerte.
Uh-huh. A mí me parece, o sea, me ha dado esa sensación de que son Sancho Panza y Don Quijote y Sancho Panza cuando empieza la obra. Y al igual que en el Quijote, al final de todo, incluso Manuela se ha quijotizado y Alexandra se ha sanchicizado, no sé cómo se diría, se ha convertido en Sancho. ¿No te parece? Sobre todo, yo me di cuenta y me hizo gracia, me arrancó una sonrisa en su viaje a París, ¿no? No vamos a hacer spoiler ninguno, pero ahí donde Alexandra siempre ha sido mucho más moderna y un poquito más adelantada en pensamiento que Manuela, ahí te das cuenta que Manuela ha ganado muchísimo durante toda su vida y llega un momento que hasta incluso le ha superado en esa modernidad.
Claro, ella es que cuando se conocen, que son unas crías porque tienen 17 años, cuando se conocen es que vienen de mundos totalmente diferentes. O Manuela la mandan a subir a casa de los marqueses, ella no ha salido nunca de su aldea, que es una aldeíta, o sea, no es una villa, ella vive en una aldea rural donde tienen unas tierras y unos animales, o sea, no, y eso es todo lo que conoce, o sea, vive en una aldea en la que no hay ni siquiera tienen cura, ¿no? El cura está en el pueblo principal de la zona, esto es muy Asturias, ¿no? La montaña es así, y llega a servir a casa de los padres de Alexandra, que son marqueses, a la casa de verano, pues que tienen otro mundo, las fiestas del verano, pues Alexandra educada en los mejores colegios, no tiene nada que ver. Entonces ahí Manuela, claro, todo la deslumbra, ¿no? De lo que tiene Alexandra. De hecho, Alexandra coge a Manuela prácticamente como un juguete, ¿no?
Que sí.
Para comprobar, pues bueno, pues la tiene como un poco como una muñeca. Alexandra está muy aburrida y lo que hace es un poco, pues es una rebelde. Y coge a Manuela, pide a Manuela como regalo de 18 cumpleaños para que sea su doncella personal, porque lo que quiere es jugar a las muñecas, ¿no? Pues vamos a vestir a la criada y a llevármela a tal sitio, ¿no? Y,
a demostrar y que con la educación alguien puede pasar por una gran señora, que es lo que a mí me hacía mucha gracia de eso, dentro de una sociedad que no la iba a aceptar nunca.
Claro, pero eso ella no lo ve, porque claro es muy joven, y porque en realidad, pues que con ese egoísmo también propio de la edad, tampoco ni se lo plantea, es que ni tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué va a ser de Manuela después? Pero claro, luego con la vida va avanzando, ya se van haciendo mayores, y Alexandra, pues por un lado se va dando cuenta que la realidad es muy distinta de su palacio de cristal en el que se crió, sobre todo cuando pasa la guerra, cuando bueno pasan mil cosas, y Manuela pues también va avanzando en su proceso, porque Manuela es de una aldea tal, pero es una tía muy lista.
Sí.
Y al final pues llega un momento que esa diferencia tan grande con la que ellas empiezan con 17 años, pues la vida la va rebajando, y luego simplemente pues son dos amigas, ¿no? Dos amigas, dos iguales, que lo que hacen es quererse mucho la una a la otra y complementarse en las carencias de cada una.
Uh-huh. Nos has explicado muy bien sobre todo los sentimientos y de cada una, y esa educación que le da, como dices tú, por egoísmo, porque se aburría y porque le parece divertido jugar a las muñecas con Manuela, hace que después ella no piensa que Manuela, cuando sale de esa vida, inmediatamente después lo pasa fatal, porque ha aprendido ciertas cosas, ha mejorado su nivel, y volver a tierra pues le supone ya no tiene esa ignorancia que debería tener para ser feliz, y sin embargo con el tiempo es una ayuda porque mejorará su forma de vivir, ¿no? Más tarde, y todo eso durante la época que nos estás explicando nos lo narras de una manera genial. para que, bueno, o sea, yo lo he entendido perfectamente, y si lo he entendido yo, lo entiende cualquiera.
Bueno, pues sí, o sea, en realidad efectivamente el avance que van teniendo es realmente el avance que tuvieron tantas otras Manuelas que existieron, ¿no?
Sí.
Que al final fueron nuestras abuelas, de cómo nacieron a cómo va pasando su vida. Fíjate todo lo que aprendieron, porque ¿cuántas de nuestras abuelas no nacieron en una aldea rural? ¿Cuántas fueron a la escuela igual hasta los 7, a los 8 años?
O no fueron, o incluso no fueron.
O no fueron. ¿Y cuántas terminaron con 80 años utilizando el móvil, ¿no? Hasta sí. Yo me acuerdo cuando mi madre descubrió Internet, que se lo enseñó una amiga, ¿no? Y descubrió pues cosas como eso. Mi madre de repente seguía en Twitter a la casa rural, ¿no? Mi madre ya murió, pero nació en 1929. Quiero decir, es que el cambio que vivió esa generación fue impresionante. O sea, nunca la historia había avanzado tan rápido. Y estas heroínas, bueno, y estos héroes, porque esos cambios, al final, los cambios tecnológicos, lo que avanzó la sociedad en cuanto a ciencia y tecnología, esto fue para todos, no fue solamente para ellas. Y se adaptaron tan normales, ¿no? Incluso a la apertura de pasar de una sociedad tan restrictiva de todo lo que les habían enseñado, pues de repente se encuentran en los años 80 y en los años 90 que todo cambia, bueno, todo cambia hasta cierto punto, pero que sí, que la sociedad se abre, y las más modernas, las abuelas. Yo no sé cuánta gente te podrá contar o qué recuerdas tenéis, que las abuelas muchas veces eran mucho más modernas que las propias madres, ¿no? Con las nietas y con los nietos, ¿no? Y que aceptaban todo mucho mejor. Y a mí eso siempre me parecía admirable, ¿no? Cómo fueron capaces de evolucionar con el siglo que les tocó vivir. Yo creo que después de haber pasado una guerra, una posguerra, las escaseces y las penurias, es que se adaptaban a todo. O sea, todo, sí, hombre, eran capaces de...
Si claro que sí, ellas mucho más que los hombres, porque ellas eran las que tenían que... Bueno, pues tuvieron que pasar todo aquello, ¿no? Sufrir todo aquello.
Ellas, en el momento en el que los hombres se van a la guerra, hacen de mujeres y de hombres. Hacen de todo.
De todo.
Y cuántas no se quedaron viudas y hicieron de todo después de la guerra y en las peores circunstancias, sacando a lo mejor 8 o 9 hijos adelante, ellas solas, sin ningún tipo de ayuda. Luego a esas mujeres nada les escandalizaba. O sea, hay un momento en la novela, volvemos sin spoilers y sin nada, pues que se habla de la homosexualidad, de sí. Bueno, de otras, de una serie de cosas que empiezan a poder ser públicas, ¿no? Pues eso, en los 80 o en los 90. Pues es eso, yo creo que las abuelas, o por lo menos en los casos que yo conozco, siempre fueron muchísimo más permisivas. Es como, pero si me mataron a no sé cuánta gente en la guerra, perdí tanto, pasé esto, pasé hambre, no sabía cómo darles de comer a mis hijos, ahora me voy a escandalizar yo por esto, esto no es un problema, ¿no? Son
y también reflejas muy bien esa ayuda que se daban entre ellas, ¿no? Las vecinas, las del mismo barrio, a esa madre que se había quedado viuda, o incluso, pues, aunque tuvieran el marido, entre las mujeres se ayudaban con los hijos, incluso pasando muchas veces por encima del criterio del marido, ¿no?
Totalmente. Ellas al final, o sea, ellas, pues, de aquellas no tenían ni idea ni de lo que era la sororidad, porque yo creo que no sé ni siquiera si existía la palabra, ni el feminismo, no sabían nada, pero las unía un vínculo muchísimo más importante, que era sacar adelante a su familia. Ellas estaban luchando por la supervivencia de los suyos, y era hoy por ti, mañana por mí, porque sabían, si no había esa comunidad entre ellas, si estaban solas, si no tenían ayuda, era posible que sus hijos no pudieran salir adelante, ¿no? Y eso generaba unos vínculos afectivos entre ellas, una solidaridad, una capacidad de ayudarse, que quizás hoy no conocemos igual, pero porque simplemente no tenemos esa necesidad, ¿no?
Uh-huh. Otra de las cosas que reflejas y que yo también he vivido es ese silencio y ese miedo en la época de la posguerra, sobre todo la primera época, que esa no la recuerdo yo, recuerdo la última, pero bueno, me lo explicaban mis abuelos, cuando bueno, pues todo podía ser denunciable, cualquier cosa que dijeras, un vecino te podía decir, y solo con que te denunciara ya la habías cagado, por decirlo así. Toda esa época del franquismo, esa también lo quieres reflejar tú en la sociedad y en cómo vivían estas familias, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ya no solamente las de la familia de Manuela, sino también las de la alta sociedad, sobre todo ellos también cuando empezó todo este movimiento.
Todos, al final lo que refleja, o sea, sin meterse, yo no me meto nunca en temas políticos en las novelas, más que nada porque no es lo que me interesa contar, ¿no? A mí al final lo que me interesa es contar cómo todas las circunstancias políticas que las que iban pasando.
Sí, pero ahí estaban, ¿no? Las dejas de escenario, claro. Ahí estaban.
Claro, porque claro. Eso, lo que se vivía entonces marcaba cómo podían vivir las familias, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que una de las frases más típicas que define la época es el tú ver, oír y callar, ¿no?
Sí.
Al final, yo eso lo he oído, o sea, lo he oído, me lo han dicho a mí, y porque ese era el reflejo de una época en la que efectivamente se jugaba en la vida, ¿eh? Si en casa, de puertas para adentro, en casa del vecino, ahí no se mete nadie, y lo que sucede en la casa se calla y no se dice de puertas para afuera, ¿no? Porque efectivamente es una generación que creció o que vivió durante muchos años con el miedo típico que se vive en una dictadura.
Era la época...
La que vivimos aquí...
Digo que era la época de usted no sabe con quién está hablando.
Sí, ah, ¿es verdad?
Cuando oías eso, la lengua culo.
Decía así, prefiero no saberlo.
Cuando oías eso, la lengua culo, ¿eh? Joder.
Ay, se nos está acabando el tiempo. Con lo bien que estábamos aquí hablando todos.
Sí, qué corto.
Sí, muy cortito, porque además es que el libro da para... Bueno, pasemos por la época en que pasemos, Ana la ha reflejado en ello. Hemos elegido una canción porque, como te he dicho antes, teníamos para elegir, mira, ya me he apuntado aquí, empezando por cualquier Charleston que pasas por ahí, teníamos Los Tres Sudamericanos, que te digo que era uno de los grupos icónicos de mi madre, ¿vale? Tenemos el Si yo tuviera una escoba. Tenemos que, os suena, ¿eh? A Miguel Ríos con Popotitos, al Dúo Dinámico con Perdóname, a Marisol con Tómbola. Tenemos al Barón de Bidet, de La Trinca, ¿eh? También lo tenemos en la novela. Tenemos a Locomía, hablando de Gorbachev. Pero he elegido una que, bueno, es que a mí me encanta este autor, este cantante, Pep. ¿Qué nos explicas de él?
George Michael.
George Michael, sí.
Hombre, ¿a quién no?
Evidentemente, George Michael, un personaje que nunca, no creo que se le haya valorado lo suficientemente su faceta como compositor. Se le ha valorado su faceta como intérprete, se ha valorado su faceta como... como personaje, pero como compositor todavía no se le ha valorado como merece. Y no solamente hablo de los temas de la época con Andrew Ridgeley, con Wham, sino sobre todo esos tres mágicos álbumes que componen el Faith, que compone el Lesson Without Prejudice y el Older. Hemos escogido una canción del segundo álbum, que es una especie de continuación de un tema que había escrito con Wham, que era Freedom, una revisitación con otro tipo de... con otra partitura, pero una revisitación de esa canción, y que es precisamente eso, es un alegato a... ¿tenemos suficiente libertad? ¿O siempre podemos llegar un poquito más lejos?
Uh-huh. Es esa época, Ana, cuando pusiste esta canción, es la época en que ya todos conocíamos de la sexualidad de George Michael, ¿no? Cuando tuvo... Esa época, ¿verdad?
Sí, no, en Faith ya se hizo patente en Faith. Sí. Claro.
¿Ana?
Sí.
Ah, no, digo, igual te había perdido. Que estábamos comentando que es esa época en que ya... Uy... ¿Se ha ido? ¿Se ha ido Ana? ¿Se han ido las dos? Pues lo siento mucho porque ya estaba despidiéndome. Nada, mandaros un beso por las ondas. No sé si os podremos recuperar, ¿no? No sé qué ha pasado con la línea que se ha cortado. Sí, Ana, por favor. Bueno, pues nada, vosotros seguimos escuchando a Josh Michael. Si entra, la despediremos. Y si no, nosotros, pues hasta la semana que viene. Un beso. ¿Ana?
Sí,
que no quería irme sin despedirme de ti. Digo, pues se ha cortado, se ha caído toda la línea. Digo, por lo menos llámala para despedirnos. Ana, muchas gracias por la hora que nos has dedicado. Yo recomiendo muchísimo tu libro. Me habían hecho una pregunta que era si ibas a ir a la Feria de Valencia, a la Feria del Libro este año. Imagino que sí.
Sí, vamos, la idea es que sí, en mi agenda está.
Muy bien, pues nada, una lectora que seguramente nos estará escuchando y que ahora mismo estará dando saltos de alegría porque te va bien.
Qué bien.
Seguimos en contacto. Mónica Roguanet, Mónica se nos ha caído, ya le mando un beso desde aquí. Y Ana Elena Rivera, todos a comprar La niña del sombrero azul. No os lo perdáis, de verdad, os lo vais a pasar genial.
Muchísimas gracias.
Un beso, Ana. Hasta la vista.
Un beso.
Adiós.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.